A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15, en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Los últimos serán los primeros. Último programa del año, pero el primero de diciembre. Así arrancamos. Bienvenido, bienvenida.
Me levanto y me voy.
No, no se vaya. No,
es una falta de respeto con el público.
Pero no, el público lo quiere a usted. ¿Por qué dice que? Usted no le falta respeto al público. Así arrancamos, dije. Entonces, hoy. Espere que no hable la grilla. ¿Qué día es? Primero de diciembre, claro, lo acabo de decir.
Voy a extrañar la música, eso sí, no sé. No sé cómo voy a hacer.
Póngalo de ringtone. Sí,
claro.
No sé cómo voy a hacer.
Ponelo de ringtone. Ponelo de ringtone.
Claro.
De y te lo llevas. Y vas en el colectivo escuchando todas las noticias.
O la versión cumbia.
O la versión cumbia también.
Hay que subirla a Spotify.
Lo que pasa es que con la versión cumbia en el colectivo se hace difícil porque no podés dejar de mover el piecito, ¿viste? Está, ya a mí me ha pasado que me lo puse en el Walkman y... me molesta un poco.
Se le cayó la libreta de enrolamiento. La libreta de enrolamiento.
¿Sabe todos los sellitos que tiene de votación la libreta de enrolamiento?
Me imagino.
¡Oh! Ya no me quedaban hojitas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Arrancamos así ADN, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Como cada lunes, a partir de las 2 de la tarde, a través del aire de Radio UNDAB. Último programa hoy. Así que no sé qué vamos a hacer. ¿Vamos a tirar la casa por la ventana? Sí. O en todo caso la entramos. Porque
sí, listo. No, como están las cosas, más vale que entremos la casa.
Hay que entrar cosas, así claro. Que mejor así. En la puesta en el aire está el señor Marcos Bralo. Gracias, Marcos. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué pasó?
No sé si es Marcos, ¿eh?
No,
lo
sé,
dudo.
¿Qué pasó?
Tengo mis serias dudas, ¿eh?
¿Qué, un 2x1 de barba y de pelo? Te hicieron pelo y barba, se puede decir. Te hicieron pelo y barba. Se rapó. Se rapó. No, eso no lo vamos a repetir.
No lo voy a repetir. No vamos a repetir lo
el que señor dijo. Federico Mágico Lorenzo, en la producción general, que está un poquito, está con Nana. ¿Cómo? Estoy leyendo acá los WhatsApp de la gente, que nos mandan al 11-5-3, que dicen que Lorenzo venga al aire.
Venga al aire.
Sí, a mí me llegó lo mismo.
¿A mí le llegó usted también?
Sí.
Lorenzo,
lleno de
venga
WhatsApp,
al aire. Que quiere,
y sí. En el privado del Instagram de ADN UNDAB también.
Sí, también.
Está lleno, dice.
Así que, Lorenzo...
Queremos escuchar a Federico. Dice.
Queremos escuchar a Federico Lorenzo. Así que ahora va a venir Federico.
Aduce un tema de voz, que anda medio flojito la voz, no lo sé.
Sí, pero con el micrófono, viste, se amplifica la voz.
Claro, por eso.
O le pueden poner autotune.
No, aparte está con una voz interesante, así como muy de...
De tango.
De radioteatro, ¿vio? De radioteatro de los 50. Así que
no
la...
sé, yo no había nacido. Ahí sí que no había nacido. No me bueno, tire cualquier cosa.
Bueno, pero porque... ¿no escuchó nunca un radioteatro después?
La verdad que sí.
Ah, bueno. Así que bueno. Elena Calvín, buenas tardes. ¿Cómo está?
¿Cómo dice que le va en este último programa de nuestra temporada 2025?
Y yo no, se me cae un larimón porque vas a preguntar por última vez.
¿Cómo está Miranda?
¿Cómo está Miranda? Miranda está bravísima.
Cada día más revolucionaria esa nena,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y hablábamos con el abuelo el otro día, con Pablo, y decíamos mejor que sea así como rebelde, ¿no? En este mundo tan complicado, las chicas tienen que ser rebeldes. Tienen
claro.
Que... Porque si no, viene complicado este mundo.
Bueno, pero ella está bien.
Ella sí. Está bien, se ríe continuamente, no es de llorisquear, no es nada, no. Bien. Ella sí es de hago lo que yo quiero.
Sí, tiene carácter.
Claro, hago lo que yo quiero, te mira.
¿Agregó pasos a esa caminata breve?
Sí, claro, sí, claro.
Está por hacer la media maratón de Buenos Aires.
Tal cual.
Muy rápido, sobre todo cuando quiere ir a agarrar algo que sabe que no puede, ¿no? Por ejemplo... La biblioteca donde tiene la mamá los libros. Sí. Ahí va rápido para agarrar rápido los libros y tirarlos.
Bueno, pero tiene avidez de leer.
Claro, empezar no, a pero lo revolea, no sé qué quiere decir.
¿Te manchufes cómo se lleva con?
Y enchufe, llave de del gas, estamos un poquito complicados. Estamos
salió pirómana.
Salió pirómana. Sí, sí, sí. La llave del gas busca.
Claro, porque tiene.
Ah, porque la
al lado de la estufa, que está abajo. Claro, claro, que está abajo. Bueno, y esas cosas. A mi perra, Eva, la tiene loca también.
¿Y le tiene paciencia?
Eva, muy feliz cuando llega.
Está muy feliz cuando se va.
Y después la sigue, sobre todo si está comiendo algo. Pero cuando ella sí se pone como intensa, desaparece Eva. Porque es intensa Eva también, eso vamos a decirlo. Pero medio como que la apabulla, ¿no? Miranda.
Y hablando de intensidad, ¿cómo está, señor Orcoyen?
En el mejor momento.
Sí, me imagino.
Claro, ¿me preguntás por el fin de semana? No, puertas adentro, serie, un fin de semana asqueroso.
No, ¿por qué? Sí, bueno.
¿En su casa no llovió?
¿Lo puede ver como un problema o lo puede ver como una oportunidad?
Claro.
De repente, por ahí, puede ser una salida romántica, un cine.
Un sábado a la noche.
Un sábado a la noche con
flamenco.
Estuvo también, ¿por qué no? Con flamenco, sí, por supuesto. El sábado estuvo la noche de... Ayúdenme, Orcoyen.
Los templos.
También hay mucha gente que salió a recorrer templos en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Te fue?
No pude. No pude porque estaba feo el tiempo, me quedé adentro mirando tele. Pero...
Volver.
Pues el domingo...
Está clavado ahí.
El domingo enganché una película de Sandro justo y no me dejaron verla.
Acá dice el compañero Marquitos
que
estuviste destemplado.
Estuve destemplado, sí.
Porque no fuiste al...
Lo del templo, sí. Es buena, ¿eh? Está rápido.
Recién caigo.
Muy bien. Yo también, muy buena. Muy buena, rápido. No, bueno, el domingo sí quise ver una de Sandro y no me dejaron. Así que me sacaron la tele y me dijeron, no, esto no. Demasiada depresión, no. No sé, no entiendo cómo pueden encontrar deprimente una película de Sandro, pero bueno. Qué sé yo, la gente es gente. ¿Qué va a ser? Diego Orcoyen le
decía. No sé qué pidarle, mire. No sé, ya me perdí.
Por eso
ya me perdí.
Paso Orcoyen.
No, ya estábamos conmigo.
Ya estábamos.
Sí, ya.
¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo anduvo el fin de semana?
No, muy bien. Bueno. Indoor.
¿Eh? Indoor. ¿Lo qué?
¿Viste como en los torneos de tenis?
Escúchamelo.
Sí, escuchalo al campesino ahora, decir indoor. Intranquera.
Sí.
Está bien. Quiero que después me resuma en pocas palabras...
El pronóstico de tiempo.
¿Quiere hablar usted o le hago la pregunta? No sé, dígame.
Claro. El año. Vamos a hacer catarsis.
¿Para qué vine acá?
Vamos a reflexionar sobre el año.
Sí, eso. Claro. Quiero que después me haga con su habitual locuacidad... ¿Qué está tomando? ¿Qué tiene? Agua, ¿no?
Sí. Una pastillita.
Ginebra, dice. Sí. Porque vio que es de ese mismo color.
En verdad quiero decir que vinimos a sacar agua acá y estoy aprovechando porque allá...
No tenemos agua.
Vamos a aprovechar entonces este espacio.
Claro.
Vine para eso, vine para tomar agua.
Del resumen del año, vamos a reclamar un bidón de agua.
Vino a la radio para... vamos a decirlo como es, para robarles el agua a la gente de la radio.
Exactamente.
Porque momento, vienen por el agua.
Vienen por el agua. El
tipo venía con la lengua afuera ahí.
Vienen por el agua. Ahora.
Vino para buscar agua. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, ¿cómo vive este último programa?
Emocionado.
Sí, no se corta.
Está, uy, qué noche iba a decir. Qué día, señor, qué día que tenemos.
Se le cortó la voz y todo. Se le cortó la voz y todo, la emoción,
porque se puso a llorar.
Sí, porque
mirá las lágrimas.
Igual yo quiero saber cómo estuvo el evento con Ismael Serrano.
Ahora vamos a hablar.
Después les voy a contar.
Claro, testigo protagonista ahí, estuvo prácticamente todo el evento y en el escenario con Ismael.
Así estuvo, que ahora estuve vamos en sala de consejo también.
En sala de consejo tuvieron ahí un pequeño ágape, ¿no?
Claro. Sí, lo recibimos ahí.
Bueno, y usted fue la encargada de entregar una conmemoración también. Ahora me lo va a contar, pero...
Ahora les cuento, pero si me hace también. Ahora
no, adelantar, es que soy, no tiene soy sentido. Ansioso y no tomé el ribo. Entonces vamos a hablar de esto. También vamos a tener efemérides.
Tenemos efemérides, varias efemérides. Algunas lindas, otras no tanto.
Hay, me imagino cuáles serán, así que me vienen a la cabeza. Pero está muy bien escucharlas. Y tenemos, por supuesto... todas las actividades que se han llevado adelante en estos tiempos, en estos días, en la universidad y las que están por venir, que no sé cuántas serán, pero todavía quedan actividades.
Hoy, por ejemplo,
hoy la colación, sí.
Claro,
acto de colación.
Lunes 1 de diciembre, acto de colación en Sede Piñeiro. Sí.
Y el 15 hay otro.
El anteúltimo, no es el último del año.
Todavía tenemos uno más el 15, así que todavía hay cosas que sigue generando la universidad pública.
Yo creo que el 24 vamos a tener que venir también. Seguramente el 24 hay alguna actividad.
Y aquí estaremos.
Si quieren, le tiro el pronóstico para la noche, para la noche buena.
Pero 24. Si no podés pegar 24, dos días. No, pero si no pegás dos días,
me está subestimando.
Pero el 24, lo único que podés pronosticar es que llega Papá Noel. Después, no sé si me animo a más. Cuando regresemos, nos metemos de lleno con toda la información aquí en este ADN UNDAD.
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras la música que quieras.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Escúchala.
Doce minutos de las 2 de la tarde, aunque nuestro reloj diga 17.
Claro.
Nosotros compramos sin IVA porque somos exentos, así que 12 minutos de las 2 de la tarde.
18.
¿Cómo 18?
18 minutos, no sé usted.
Son 13. 14:13, dice el televisor. Pero o ese... eso no está en vivo. Ah, está por streaming. Ah, claro, está con el retraso.
Tenga cuidado, va a decir 23:15.
Ahora sí me levanto porque estoy ya...
No, qué sé.
Por favor.
No, si usted se va, nos vamos todos.
Rigurosidad, vale, le pido.
Así nomás se lo digo.
Jambra.
Sí, tiene razón.
Rigurosidad en...
entonces,
la información.
¿Cuánto? ¿14:18?
14:18 en todo el país.
Bueno, qué bárbaro.
¿Se acuerdan cuando uno llamaba al teléfono para...?
113. Al 113 vos llamabas ahora.
¿Está todavía eso?
No sé, la verdad que no sé. Podríamos probar. A ver, marcá 113, mágico. Ahí.
Pero estos teléfonos son por internet.
Ah, no son por... si... ¿son por IP? No. Son en línea,
son
me
por
parece.
IP.
No, son por IP. No, no dice que no va nada. No sé. Bueno, si alguien nos puede informar si...
Mire, cuando llegue a 113. Mi casa yo tengo teléfono de línea, sí, todavía.
Sí.
Voy a agarrar el teléfono que debe estar lleno de telaraña porque no se usa hace mucho.
Claro. Ahí está.
Ahí está.
Ahí está.
14:19:20.
Perfecto, claro, y aparte tiene que estar por el top de la hora también, supongo. Porque se levanta de ahí para el top, ¿no? Marquito, la radio lo levantan de ahí para el top de la hora. Vio que sale pip, pip, pip. Bueno, listo, no importa. Es algo muy antiguo también.
Sí, claro.
Pero bueno,
como el,
no, el informativo y eso, ¿no?
Sí. Exactamente, muchos años, muchos años. El 25 de noviembre. El martes 25 de noviembre, aquí donde está la radio, la sede de España, España 350, la Universidad Nacional de Avellaneda realizó un homenaje al cantautor español Ismael Serrano en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y, por supuesto, por su permanente compromiso con las causas sociales y la educación pública. Aquí, en la sede de España, hubo mucha gente, esto fue en el patio, en el hall central, y quien estuvo también presenciando ese homenaje, ese reconocimiento, y quien tuvo el honor de entregarle una placa recordatoria al cantautor español, fue nuestra Elena, que estuvo aquí.
Así es, así es, no le han mentido.
¿Y qué pasó?
¿Ustedes recuerdan, eso? Los compañeros y compañeras que nos escuchan, los, digamos, los habituales oyentes de este programa,
sí,
recordarán que el decano Daniel Escribano dio la primicia de esta actividad que se iba a llevar adelante aquí en Sede España, aquí en este programa.
Tal cual, dijo en su momento.
Este programa dio la primicia.
Sí, 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 lo recuerdo.
Y en ese momento, ¿qué le dijimos? Por favor, te pido, reservame un lugar ahí que se vea, bueno. Uh-huh. Y cumplió.
Ahí pasó Escribano.
¿Pasó Escribano?
Y lo, ¿viste? Lo nombras,
es así. Es así, magia. Es como la,
lo
la luz mala. Lo nombras
y aparece. Y cumplió. En realidad fui en representación de la Asociación de Graduados y Graduadas de la Universidad, junto con la presidenta de la asociación, con la licenciada Laura Vaca, y con la licenciada Elsa Martínez, vicepresidenta de la asociación. Estuvimos en llegamos y estuvimos, bueno, a la espera, tardó bastante, nos hizo esperar bastante. Estaba programado que empezara a las 11 y bueno, se pasaron cosas. Y después estuvimos en sala de consejo, donde las autoridades de la universidad, parte del gabinete y algunos de los decanos y decanas de la universidad estuvieron recibiéndolo, dándole la bienvenida. Porque en realidad la actividad que se llevaba adelante, con el escenario y todo el público, era parte de una cátedra de periodismo, era una entrevista que le iban a hacer, organizada por la docente de la carrera, de la materia, y fue entrevistado por un estudiante de periodismo, elegido por sus compañeros de cursada, para leer o para hacer las preguntas que habían, todos los estudiantes de esa materia habían organizado, habían realizado. Así que, bueno, la bienvenida de la universidad institucionalmente se dio en sala de consejo. La verdad es que es una persona, Ismael Serrano, es una persona muy tímida. Entonces, cuando llegó y empezamos con los aplausos y qué sé yo, medio que
se sintió choqueó, como apabullado.
Claro, uh-huh. Se choqueó, no esperó que lo recibiéramos en sala de consejo. Pero bueno, muy sencillo, contó que su papá, en no recuerdo ahora qué universidad.
Papá, cuéntame otra vez.
Es licenciado en periodismo en una universidad en España que no estoy recordando cuál es. Su hermano también, y que a él había estudiado, había empezado a estudiar, no me acuerdo qué, pero la abandonó, algo de física.
Mira, nada que ver.
Nada que ver. Y después la abandonó porque, bueno, se dio cuenta que lo de él era
la música.
La música. Y que siempre, tanto la madre como el padre, le reprocharon que no terminó sus estudios, ¿no?
Si sucede, conviene, ¿no?
Y la verdad es que, bueno, eso lo contó en sala de consejo. Estaba el vicerrector de la UNDAB, el bioquímico Ricardo Serra, que estuvo aquí en este programa varias veces. Fue, digamos, la autoridad que presidía el consejo. Estuvo, bueno, el decano Daniel Escribano. Y estaba, los dos estaban muy emocionados, ¿no? Porque bueno, es una figura
internacional
por supuesto, sí, sí. Y no estamos habituados uh-huh. en la universidad a recibir este tipo de artistas. Bueno, la verdad muy lindo todo, muy lindo. Después, digamos, la entrevista, la conferencia de prensa, si se quiere, realizada por los estudiantes, muy bien, estuvieron muy bien, el estudiante que hacía las preguntas, también la docente, y después pudimos, como regalo a Ismael, hubo una violinista muy jovencita, muy talentosa, que tocó el día que me quieran, de que me quieras, uh-huh. que me quieran. La verdad, hermoso momento, muy emotivo. La violinista se llama Natalia, y ya les digo el apellido, pero es muy complicado.
Natalia, nombre, Natalia, no me diga que tiene apellido ruso, porque entonces ya ahí la terminamos de complicar con ese nombre, Natalia, y un apellido ruso.
Natalia Kaslauskas. Bueno. Si lo pronuncié mal, perdón, Natalia. Y después vinieron, después que terminó la entrevista, el momento de los obsequios que le rendían los distintos claustros de la universidad.
¿Cantó algo?
Cantó una canción sola, y porque empezamos a corear que cantara, porque no estaba previsto. Alguien trajo una guitarra.
De casualidad, sí, yo también salgo.
Alguien trajo
una guitarra. Todos los días salgo con una guitarra al hombro. O sea, de casualidad vi una guitarra.
Me extrañó porque ni siquiera la afinó la guitarra, ¿viste? Que normalmente la gente...
Y capaz que ya venía afinada.
Pero bueno, claro, cantó Papá Cuéntame Otra Vez, obviamente, claro. Que era la que le estábamos pidiendo todos y todas. Pero bueno, le decía, en principio el vicerrector Serra y el decano Escribano le entregaron una placa en nombre de la universidad. Luego la Federación de Estudiantes y la presidenta del Centro de Estudiantes de Cultura, Arte y Comunicación, junto con Gonzalo el
Suárez.
Presidente Suárez, el presidente de la FUNDAB, le hicieron entrega de una remera de la agrupación de Somos UNDAB, de un libro y un pañuelo que en defensa de la educación pública. Después los docentes, Petraglia, el secretario general de ADUNA, también le hizo entrega de distintos objetos del sindicato. Y bueno, por último, la asociación de graduados, le hicimos entrega de un mate de graduados, que es uno de los pocos productos que tenemos de la asociación, de un pin y una remera que fue confeccionada por nuestra compañera Sabrina Molnar.
Que está muy buena.
O sea, el diseño es... De Sabrina y de nuestra compañera Paula Hermida.
¿Cómo supieron el
con
talle?
Una huella dactilar, digamos, ¿no?
Sí, es una huella dactilar y en el medio dice UNDAB y abajo dice Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo supimos?
Y porque estuvieron en todos los detalles.
Bueno, ahora me voy yo. Listo.
Tenemos un día.
No, hoy es un día que, bueno.
Pero bueno, hermoso.
Sí.
Hermoso. ¿Qué quieren que les diga? Subí al escenario.
¿Y cómo se mostraba él con tanto reconocimiento por parte
tímido,
de la gente?
Medio tímido, claro. También, medio tímido. Durante la entrevista no, muy suelto, contó muchas cosas. Habló también de esta canción que después cantó, de Papá Cuéntame Otra Vez.
Y ¿contó la historia?
Contó la historia de dónde venía. Tenía que ver como un reproche de la generación de él a la generación del padre, y que había estado pensando, tiene una hija preadolescente, había estado pensando, en base a esa canción, cuántos de los reproches de las cosas que él trajo,
claro,
le iba a dar su hija, ¿no? Y la verdad, medio melanco, medio nostalgioso, y por eso después también le pedimos la canción, porque quedamos todos como muy los que conocemos la letra de la canción y los que seguimos su recorrido histórico.
No, hoy no estoy para cantar, disculpe.
Bueno, pero bueno, muy muy emotivo, muy lindo, mucha gente, vino gente de su club de fans, además de estudiantes, docentes y no docentes, que venían de muy lejos algunos y vinieron temprano a buscar el lugar. Así que, bueno, nada, muy lindo, la verdad.
Bueno, una linda experiencia,
sí, que
ojalá se repita. sobre todo si él se sintió de alguna forma cercano, vinculado a la universidad por este afecto que se le dio, que se le brindó. Digo, bueno, por ahí se puede repetir que en alguna visita a la Argentina, alguna visita, sí, bueno, se venga una escapadita como para decir, acá estoy. Muchas veces pasa esto de que algunos artistas se identifican con un lugar, con una universidad, con una institución, con lo que fuere, y siempre están ahí como acompañando.
Y muy pendiente de lo que está sucediendo con la educación acá en Argentina, así que habló en defensa de las universidades públicas, habló en favor de la educación pública, habló también del actual contexto político, social y económico de Argentina, y también lo equiparó a lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Que no, como que ni siquiera somos originales, digamos.
Claro, seguramente. ¿Y mucha gente?
Mucha gente.
La sí, verdad es que sí, los que pudimos ver la foto nos dimos cuenta de que había gente, pero bueno, para dimensionarlo por ahí, mejor que lo cuentes vos.
Hall lleno.
Lleno. Bueno, este tipo de visitas, si bien es cierto que no estamos acostumbrados aquí en la universidad, es bueno que sucedan, es bueno que artistas, que personalidades públicas se acerquen también a la universidad pública para de alguna forma visibilizar, mostrar y acompañar en el reclamo, para acompañar en la lucha y para darle, bueno, lo que decíamos, ¿no?, mayor visibilidad al conflicto que hoy estamos viviendo desde la universidad pública y que parece no tener fin. Parece que el gobierno va a arremeter con esto, ya dijo que no va a poner en funcionamiento o en vigencia la ley de financiamiento universitario, así que es una lucha que va a seguir, que va a continuar, que la vamos a dar seguramente, y que está bueno que toda personalidad o persona pública quiera acompañar.
Claro, sí, no, ya en el presupuesto que el gobierno envió al Congreso no está el financiamiento universitario como estaba planteado en la ley. Así que, bueno, nos espera, la verdad, un año o dos años bastante complicados respecto al funcionamiento universitario, ¿no?
Mañana se celebra un plenario extraordinario en el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, plenario de rectores y rectoras, y esto tiene que ver con el 40º aniversario de la creación del CIN. Habrá que ver cuál es la posición, qué es lo que dicen rectores y rectoras acerca de esto que tiene que ver con el presupuesto que ya fue enviado al Congreso y que no incluye el financiamiento universitario. Supongo que habrá alguna voz oficial que diga algo, o que en el propio plenario los rectores, las rectoras van a debatir sobre esto, ¿no? Y cuáles serán las medidas a tomar.
¿O qué pasará con el recurso de amparo ya presentado, claro, ¿no?
O con el recurso de amparo que está presentado en la justicia, porque el año termina, pero claro, las universidades tienen que seguir funcionando. Claro. Que termine el ciclo lectivo, que se deje de cursar, no quiere decir que las universidades no tengan que seguir pagando gastos de mantenimiento, luz, gas, agua, sueldos. Entonces, los docentes descansan, pero enseguida vuelven a trabajar para preparar lo que es el cuatrimestre, para lo que es el año, para proyectar y armar trabajos prácticos. Entonces, las universidades por ahí dejan de recibir estudiantes para lo que es la cursada, para lo que es el ciclo lectivo, pero siguen trabajando. Los investigadores, las investigadoras siguen trabajando, las docentes. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que por ahí se va a no visibilizar tanto el tema de las universidades ahora, después del receso, en el verano, pero que la lucha continúa.
Tal cual. Y por eso no era viable, ¿se acuerdan que uno de los proyectos originales de campaña en el 2023 de Javier Milei tenía que ver con el tema de los vouchers?
Los vouchers universitarios.
A los estudiantes, en vez de darle la plata a las universidades, se la daban a los estudiantes, entonces el estudiante iba y pagaba. Y mientras tanto, ¿cómo funcionaban las universidades? Hasta que viniera el estudiante y pusiera su voucher, ¿no? Una irrealidad total de alguien que, de gente que desconoce cómo funciona el sistema universitario argentino.
Primero que desconoce creo que muchos aspectos que tienen que ver con lo institucional, que además de desconocer vea la educación como un gasto y no como una inversión.
Tal cual.
Entonces creo que ahí está el verdadero quid de la cuestión, ¿no? Cuando vos crees que es un gasto innecesario, tratás de cortarlo. Lo primero que haces vos cuando decís no, en tu economía, cuando vos decís no, esto no lo necesito, o esto no, o esto es un gasto innecesario, o un gasto superfluo, lo que haces es dejar de gastar ese dinero, dejar de erogar esa plata para eso que consideras un gasto. Y acá no pasa otra cosa que eso. El Estado es mala palabra para el gobierno. El propio presidente lo dijo oportunamente. Soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Considera lo estatal mala palabra. Y se está atentando contra el Estado, atentando contra todos los servicios o todas las obligaciones que tiene el Estado de manera constitucional, que tienen que ver con salud, seguridad, educación. La salud cada vez más atentada. La seguridad pareciera ser lo único que repara el gobierno, pero ¿por qué? Por beneficio propio, porque necesita blindarse de las fuerzas, entonces pareciera invertir más en las fuerzas de seguridad, pero no pensando en la seguridad del ciudadano, que es el verdadero derecho que establece la Constitución, y ni hablemos de la educación. La educación es un gasto, atento contra ese gasto. Entonces, mientras no se cambie esta visión, mientras no se conozca realmente cuál es la génesis, cuál es la esencia de la universidad y de la educación pública, esto no va a cambiar.
Y ahora no sé si leyeron el borrador o el resumen del borrador de la reforma educativa que presentó el gobierno a ese grupo selecto de que dio en llamar Consejo de Mayo, donde destruye todo lo que tiene que ver con la educación nacional. ¿No? En principio,
la ley de educación.
La ley de educación de, ¿no?, original, ya no me acuerdo de qué año es, pero que es el pilar de lo que es la educación pública en Argentina y orgullo, ¿no? Se atomizan todo lo que tiene que ver con los planes de estudio. Cada escuela va a determinar cuál es el plan de estudio de sus estudiantes. Y además se pide una educación híbrida, que en algunos casos sea virtual, que también lo deja a criterio de las escuelas, virtual, y otras que sean presenciales, con lo cual volvemos a la época de la pandemia, ¿no? Que los chicos tengan clases virtuales, con todo, en principio con todos los inconvenientes que eso trajo en su momento en cuanto al aprendizaje, y después con toda la crítica que desde el mismo sector, que es el votante de Javier Milei, le hacían a eso, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso abran las escuelas?
No, y además del tema de la educación, lo académico, la formación, la sociabilización de los chicos. Claro. Recuerden lo que pasaba cuando los chicos no iban a la escuela.
Claro.
Entonces digo, innecesariamente, pero tiene que ver con esto de desvincular al Estado, mejor dicho, desvincular al gobierno de las funciones del Estado, de sus obligaciones.
De sus obligaciones que tienen que ver en un estado de bienestar, ¿no? Que tiene que ver con el acompañamiento, sobre todo comunitario, porque si se quiere, el Estado sigue teniendo, y eso no les representa gasto fiscal, el tema de la quita de retenciones, el tema de darle subvenciones, por ejemplo, a empresas como la de Galperín, ¿no? El más millonario de la Argentina, el más rico de la Argentina, que encima tributa en Uruguay. No sé cuántos millones, no voy a decir en la cifra porque no me acuerdo la cifra exacta, pero es un montón de plata que le dan en exención de impuestos para que sigue acrecentando su fortuna, que tributa en Uruguay. Esto quiere decir, en Argentina no queda un peso de eso.
Claro, y uno lo que piensa es que si uno va a incentivar la inversión para que haya más trabajo, puede llegar a entender algunas medidas. Pero hay otras que ya parecen completamente arbitrarias, desconsideradas, y que atentan contra la función básica del Estado. Volvemos sobre esto, que tiene que ver que a través de la recaudación de esos impuestos pueda cumplir con sus obligaciones sustantivas, que son la educación, la seguridad y la salud. Algo que desde el gobierno, claramente, inclusive de esto no se le puede acusar absolutamente nada, porque lo dijeron antes de asumir, lo dijeron en campaña que venían a hacer,
sí,
esto.
Claro.
O sea, que a nadie tome de sorpresa. Pero ahora además, lo que está pasando.
A ver, ¿votamos el 26 de octubre?
Sí, tal cual.
¿No? Hacía dos años que venía gobernando.
Y de alguna forma hubo una ratificación de eso.
Hubo una ratificación.
Y con algunos escándalos muy recientes.
Y escondidos.
El 3 para Cari. No se olviden de eso.
Entre otros, sí.
El tema es que ahora... nos vamos un poco del tema del programa, pero ahora empezaron a la jura los senadores la semana pasada, el viernes creo. Ahora el 3 de diciembre juran los diputados, los nuevos diputados, y están envalentonados, ¿no? Están, uno la escuchaba a Patricia Bullrich, bueno, tenemos el aval de la población, ahora vamos con todo.
Es que tienen con qué, sí, lamentablemente.
Por eso, bueno.
Y volviendo
cada
un poco
quien se haga cargo de lo que votó, ¿no?
A la educación y algunos números, medido en relación con el PBI, la inversión proyectada para el 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI. En cuanto a las universidades, no se estaría contemplando gastos de funcionamiento, becas estudiantiles, obras de infraestructura, de mantenimiento... Y, por supuesto, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios,
los trabajadores, ¿no? Docentes y no docentes. Ni que hablar en ciencia y tecnología, ¿no? Recién Hernán decía esto de que ellos no se dan cuenta que es una inversión, ¿no? El tema del presupuesto universitario y el educativo. Piensen cuántos científicos van a emigrar y que se formaron en las universidades públicas y dentro de lo que es la educación pública, el CONICET, bueno, universidades, etcétera, que el Estado invirtió en la formación de esos científicos. O sea, esa plata invertida por el Estado hasta el día de hoy para formar a esos científicos se pierde. Se pierde.
Ya pasó después del 2001 que hubo una fuga de cerebros, como se le dice. Se tuvo que repatriar científicos después, científicos reconocidos en el mundo, ¿eh?
Claro.
Porque no es que se fue gente de acá que fue a ver cómo sobrevivía. Científicos que en el mundo fueron reconocidos, científicos argentinos, con formación de la educación pública de aquí, claro, de este país. Científicos que después volvieron por una cuestión también, si se quiere, de arraigo nacionalista, y de además... querer venir a devolverle a su país algo de lo que les dio. Y ahora volvemos a lo mismo, pero ¿saben qué es lo peor? Porque hasta se puede entender que alguien no quiera financiar la educación. Puedo llegar a entender la mentalidad retorcida de alguien que diga no a la educación pública, no a la salud pública, no a... Lo que no se puede entender es la perversión, porque el perverso es aquel que disfruta con el sufrimiento del otro. Y pareciera que desde el gobierno, principalmente el presidente, ¿no?, cada vez que sale a hacer una declaración, a decir... Me gusta cómo le están pasando, me gusta que le estén pasando mal porque yo les dije que iba a venir a hacer esto.
Y ustedes me votaron.
Y eso es ser perverso. Sí. Y eso es lo que no se puede entender. La perversión de sentirse inclusive, de regocijarse con el sufrimiento del otro. En este caso, de la gente, por supuesto.
Sí, cuando... me viene a la mente la imagen con la motosierra acá y allá en campaña,
pero arriba
en
una camioneta. Claro, campaña del 23 votaron eso.
Es celebrar el recorte, celebrar... Pero no el recorte a la casta, como dijo que se iba a hacer. El recorte a la educación, a la seguridad, el recorte a la salud pública. Bueno, exactamente eso. Cuando regresemos, nos vamos a meter, si les parece, con efemérides, con algunas actividades más. Pero a mí lo que me inquieta es el pronóstico del tiempo para... Porque volvemos...
Para Nochebuena.
Porque volvemos...
Para Nochebuena va a dar el pronóstico.
Bueno, tuviste una Nochebuena nunca. Mire,
24 de diciembre, perdón, me refiero para puntualizar. Ah,
prometió el pronóstico hasta marzo que volvemos. Así
no,
que
no, estamos al horno. Estamos al horno.
Vamos a tener pronóstico el señor Igor Cosen, con todas sus brujerías de campo y esas cosas. Porque ya no le hace caso al servicio meteorológico. Pero bueno, todo esto, después de la música.
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción. Toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de adiós. así, el cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Continuamos haciendo ADN Onda Bell, programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy es primero de diciembre. ¿Qué pasaba un primero de diciembre, pero de otros años?
Mire, tantas cosas.
A ver. Yo tiro una así, agradable, de color.
Bueno, después, le dejo lo lindo a él, eso. Yo digo lo feo.
Bueno. Después las feas. 1913. Se inaugura el subte de Buenos Aires, comienza a funcionar la línea A de subterráneo. Es la más antigua de América Latina, no tenían ese dato.
Sí, la primera de América Latina.
Bueno, bueno, yo aviso. Y de todo el hemisferio sur.
No, del hemisferio sur, bueno.
Las obras tardaron 2 años y el recorrido inicial unió Plaza de Mayo con Plaza Miserere.
Sí.
Al año siguiente se extendió hacia Primera Junta.
Y hace un par de años, esos vagones, que fueron los primeros, pasaron a ser parte de patrimonio histórico y un museo.
De madera.
De madera, exactamente. Madera, yo estudiaba en esa época.
Pero hasta hace 2 años.
No, en esa época, no en 1913, perdón. En la época que estudiaba.
No me llama la atención. No me
pensaba, o sea,
en absoluto.
Estudiaba en Almagro, entonces me venía de zona sur y me tomaba ese subte. Y era tremendo, daba miedo como la madera chillaba.
Sí,
y
sí, claro.
Muchos años viajando y la verdad que, pero era lindo. Era lindo.
Bueno, yo le voy a contar que hoy, primero de diciembre, es el día 335 del año. O sea, el trigésimo quinto día.
¿Cómo anda con los ordinales,
¿Vio? Ahí está.
¿Cómo anda con
mire
los ordinales?
Mire que me lo anoté.
Muy bien,
dice,
¿no? Muy bien.
¿Saben cuántos días falta para que termine este 2025?
Y no sé,
15, 30 20. Días.
¿30 días?
Sí, sí, es primero.
Claro.
Usted qué se cree. Y después le vengo con, bueno, yo con las malas noticias. Un día como hoy, pero del año 2001,
yo tenía...
el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba restricciones para acceder al dinero en los bancos.
200 pesos por día se puede sacar.
Solamente se podían extraer 250.
Ah, 250,
sí. 250.
250, sí.
Por semana.
Ah, por semana era.
Claro, por semana durante 90 días.
Mm.
Bueno, la medida, según aquí el redactor, la medida era un recurso extremo después de varios días de salida masiva de depósitos. Manotazo de ahogado para tratar de salvar el agonizante plan de convertibilidad.
¿Qué época? ¿Qué tiempos?
¿Qué tiempos aquellos?
Bueno, sí, a mí la verdad es que cuando me acuerdo de esa época, yo tenía a mis hijos chicos, los 3 chiquitos, era desesperante, porque no sabías de qué... O sea, no era... Aunque tuvieras la plata en el banco, no podías... Por eso empezó también el tema del trueque, ¿se acuerdan?
Sí,
porque
sí,
la gente, al no tener efectivo, cambiaba, qué sé yo, tenés una botella de aceite, la cambiabas por un paquete de fideos.
Y se hizo mucho tiempo lo del trueque. Había en todas las localidades.
Claro.
Donde inclusive se cambiaba no solo bienes, sino también servicios. Quien se daba maña para arreglar algo, iba y lo hacía
o
por mercadería.
Dabas clases de matemáticas, o lo intercambiabas con...
Exactamente. El fatídico diciembre del 2001 que tantas consecuencias trajo para la historia argentina, más allá de lo económico y lo social.
Y que
¿no?
pareciera que, bueno, no...
Aprendimos.
No aprendimos.
Exactamente.
No aprendimos.
Y para sumar a la depresión,
sí.
2019, primer caso de coronavirus en Wuhan. ¿Se acuerdan?
Sí.
Se registra el primer caso de infección.
Lo veíamos tan lejos, ¿no?
Sí, se acercó, pero se acercó.
Lo veíamos tan lejos, rápido. Eso pasa en China, acá no va a llegar ni de casualidad.
Llegaron los supermercados, no va a llegar eso.
Y era el comienzo de una historia larga, larga.
Y sí, y con las consecuencias que tuvo, ¿no? Todo el tema de la pandemia, el tema de las cuarentenas, bueno.
Yo tengo una linda. 1994. ¿Qué pasó un 1 de diciembre de 1994? No está el señor Matías Basualdo, porque este es para él. Vélez gana de la mano de Bianchi la Intercontinental.
Mire usted. Mire usted.
Gana la Copa Intercontinental, le gana 2-0 al Milan. ¿Sí? Y se consagra campeón del Intercontinental. Primero de diciembre también, con alegría para los hinchas de Vélez y también para los que nos gusta el fútbol, ¿no?
Claro, Bianchi.
Sí,
claro.
Siempre que no sea River.
No, el fútbol, gana. Dije, no, Bianchi. Para los que nos gusta el fútbol.
Yo digo Bianchi. Yo
mientras
digo,
no sea River el que gana, está todo bien.
Claro, bueno, está bien. No, sin embargo, yo me pongo contento cuando ustedes ganan también. No, no me pongo contento porque creo que.
Ayer, eso, me imagino que ayer estuvo muy contento.
Le ganaron a Argentinos Juniors, ¿sí? O sea, los pasearon todo el partido, pero importa, ganaron. Tiene, los partidos tiene... se ganan con goles. Está bien, está bien, está bien.
¿Quién ganó?
Ganó Boquita.
Ah, bueno.
¡Ganó Boca!
Ganó Boca.
Está bien, está bien, está bien.
Boca, ¿qué me iba a decir? No me mire, no me ponga.
No, por eso. Yo, y cuando Boca juega en el exterior, una copa de talla internacional, etcétera, yo quiero que gane el fútbol argentino.
No, no le creemos nada porque
yo quiero que gane el fútbol argentino.
Falta respeto. No le creemos. No
voy a levantar por tercera vez acá.
Yo quiero que gane el fútbol argentino. Celebro y festejo si gana Boca, viejo.
No, es mentira.
Porque es el fútbol argentino. Espere
que llamamos al productor acá.
Pero el productor también hincha de Boca y yo lo felicito.
Por eso.
No, por eso. Así que bueno, felicitaciones al amigo Basualdo que anda por ahí, que... En el 94.
También había una efeméride de un campeonato de Independiente, pero era muy triste, así que no lo quise traer a la mesa.
El último torneo local que ganó,
pero...
No quise porque, bueno, las jerarquías, usted sabe que aquí...
Le ganó a San Lorenzo 3-1 en el nuevo gasómetro, Independiente, eso fue en el 2002, 1 de diciembre del 2002, le ganó 3-0 a San Lorenzo y se consagró campeón de la Apertura 2002. Y es el último torneo que ganó Independiente.
Qué triste, eso, que es una efeméride ya, ¿no? Qué triste.
Américo Rubén Gallego lo dirigía. Por eso cuando pasan por ahí, pasan cerca de la cancha Independiente, mucha gente se pone un pullover.
Yo dije que no quería ser mala, que la jerarquía nos van a sacar del aire. Y usted va y tira toda la carne en el asador, así de
así
una.
Así que bueno, fue el último juego vistoso que tuvo Independiente de la mano de Rubén de Américo.
Salga
Rubén,
de ahí, salí de ahí.
Salí de ahí maravilla porque te quedás sin laburo.
Salí de ahí maravilla.
Salí de ahí porque te quedás sin laburo. Ahí está Basualdo. Basualdo, felicitaciones. 1 de diciembre de 1994. Hoy, efeméride. Exactamente, 31 años. Bueno, ¿algo más de efeméride le queda por ahí?
Tengo dos. Una, que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y aquí en Argentina se celebra el día del, no sé cómo decirlo, del ama de casa.
Ok.
De los amos de casa, de, bueno.
Hoy, 1 de diciembre,
hoy, primero
día
del
ama de casa.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Bueno, exacto. Bueno, interesante las efemérides de hoy. Un día, un 1 de diciembre, un día bastante nutrido, de situaciones. Por supuesto, en distintos años, pero bueno.
Además hicimos selección, imagínese, hay un montón de
efemérides. Sí,
de gente
sí.
que nació, de gente que se murió, hay un montón.
Bueno, pero destacamos lo más relevante o que consideramos,
claro,
por supuesto.
La línea editorial.
Con la línea programa. Editorial y con la subjetividad que marca el programa. Eso con relación a las efemérides. Nos tenemos que ir, tenemos que cerrar el año. Queremos agradecer a todo el equipo, por supuesto, a Bralo, a Basualdo, a la amiga Noelia Giorgi, que es la persona que lleva adelante también la radio. Gracias por este año, por habernos albergado aquí. No sé si ustedes quieren dedicar algunas palabras también al equipo. Fue un placer hacer este programa con ustedes.
Gracias.
Simplemente no hablaba de usted precisamente, hablaba de Elena, de Federico y de la gente que nombré. Pero fue un placer realmente hacer este programa con usted y lo vamos a volver a encontrar en marzo. Pero bueno, por supuesto, tiene el micrófono abierto para decir lo que quiera antes del pronóstico del tiempo, ¿no? Por supuesto, me quiere.
Pero miren que ya nos tenemos que ir.
Ya nos vamos, en un minuto. No vamos.
Bueno, nada.
¿Quién viene ahora?
Déjeme, basta de hablar.
Bueno, Hernán, listo, chao, me voy.
Yo agradecerles, la verdad, de todo corazón, al equipo de la radio, a Noelia, a la directora de la radio, a Matías Basualdo, a Marquitos Bralo. A los compañeros también del equipo de radio que no están, a Lautaro, a Dieguito
Aguilera.
Iba a decir Orcoyen, mire.
También puede.
Y también, ¿no?, al equipo de prensa. Yo quiero agradecerle tanto a nuestro productor general,
Lorenzo.
A Federico Lorenzo, aquí al compañero a Diego Orcoyen. A usted en la conducción de este programa.
Muchas
que
gracias.
Nos ha sacado canas verdes, pero la verdad es... Hemos llegado,
es lo que hay.
Y vamos a seguir hasta las 4 de la tarde. Hemos llegado, yo creo que más allá del programa de hoy, más descontracturado, a tener un muy buen programa, un muy buen producto.
Modestia aparte, ¿no?
No, lo digo porque lo. A ver.
Ahí está haciendo señas.
Es un muy buen producto comunicacional que nos llevó muchos años lograrlo, pero la verdad estoy orgullosa de todo el equipo,
tanto de la radio, los aplausos
como de prensa. Así que y a las compañeras de diseño que nos han ayudado con el tema de los flyers y en alguna conversación, ¿no?
Apoyo moral.
Claro, en algún debate.
La verdad ha sido un placer. La hemos pasado, voy a hablar por mí, por supuesto, ya.
Sí.
Pero la hemos pasado muy bien, la he pasado muy bien. Para aquellos que inclusive nos gusta esto, la radio, el aire, y divertirnos haciendo radio con gente linda, con compañeros, compañeras, que ponen voluntad, que ponen ganas y que nos regalan una sonrisa todos los días, porque venimos a trabajar y la verdad que no hay nada mejor que hacer lo que uno le gusta, ama, quiere y poder disfrutar con gente linda, con gente con la que uno se entiende, más allá de algunas personas. Y bueno, la verdad que...
No lo mira. Claro,
te está mirando,
Elena. No, para no mirarlo usted directamente. Pero no dijo nada usted.
No, yo lo mío.
Él dijo gracias.
Gracias, claro, pero me censuró.
Escueto.
No,
me
perdón. Censuró. Sí. No, gracias, ahí, eso lo resume todo. Resume muchas todo. Gracias, de hecho, sobre todo.
Chicos, sí, estamos sobre la hora.
Listo, pronóstico del tiempo, rápido, así.
Pronóstico del tiempo, mañana parcialmente nublado, después viene el sol, hasta el viernes calor, temperaturas arriba de los 30 grados, sábado claro. Inestable, baja un poquito la temperatura.
Sábado, del lunes se va el sábado.
Me voy al sábado, noche buena, chubascos matutinos, a la noche mejora, va a estar todo lindo,
esto,
pueden comer afuera.
Esto es impresentable.
Gracias por haber estado durante este año del otro lado. Gracias a todos y a todas, nos volvemos a encontrar en marzo.
Y calculo que sí, no sé, usted dirá.
Bueno. Ya veremos. Estimo que en marzo, y si desde la radio nos dejan. Gracias por haber estado.
Y fue un placer. Estamos, ¿no?
Y si estamos,
claro. Por supuesto.
Gracias, Elena Calvín.
No, gracias a ustedes.
Gracias, señor. Diego Coyen.
Gracias, nos vemos.
Federico Lorenzo Marcos Bralo, gracias por haber estado. Nos vemos, nos escuchamos en marzo. Un abrazo, chao.
Palma. Todas las voces y la comunidad. Es el portal de noticias en línea. Es ADN, ADN UNDA, la Universidad Nacional de Avellaneda, pública y de calidad. ¡Vamos la UNDA! ¡Yo estudio en la pública! Sí, arriba esas palmas.
Radio UNDA, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas.